buenas, bienvenidos a RAN, un podcast de la red La Tecnología en el que queremos descubrir los entresijos del mundo del desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña en este viaje Pablo Trinidad. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, Adrián. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? ¿Te tienes intrigado?
Pues mira, hoy vamos a aprender cómo se llega a la portada de la App Store al primer intento.
¿Eso se puede?
Pues ya verás cómo si ahora nos lo contará nuestro amigo Pablo.
Sí, y sin ayuda externa. ¡Wow! Me tienes intrigado.
Venga,
vamos a verlo. Hoy tenemos con nosotros a Pablo León Asuero, ingeniero informático, antiguo alumno de la Escuela Informática de la Universidad de Sevilla. Y a día de hoy, digamos que eres Imagility, que es la empresa que representa, cuyo producto principal y por ahora único, no significa que no vengan ninguno nuevo, es Evergrow, un juego premium que está en la plataforma iOS. Uh-huh. Y bueno, y que espero que le echéis un vistazo para poder entender un poquito mejor este programa. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas, me alegro de saludaros.
¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, me alegro de estar aquí con vosotros.
Igualmente.
Pues nada, vamos a hacer primero, vamos a ubicarnos un poquito, ¿no, Adrián? A ver,
sí,
qué...
vamos a ubicarnos, ¿no? Siempre me gusta empezar con la preguntilla, ¿no? Antes de que hagamos un repaso a tu trayectoria profesional, mm-hmm. sobre todo en el videojuego, ¿dónde empezó, no? ¿Dónde empezó toda esa pasión por los videojuegos? Si tienes algún primer juego que recuerdes de la infancia o algún punto donde empezó esa pasión.
Sí, bueno, hay una historia curiosa más que con el tema de videojuego. Cuando yo era niño, todos mis amigos, yo siempre he tenido Mac desde hace mucho tiempo, y todos mis amigos pues tenían su PC con Windows, o bueno, con MS-DOS entonces, y cuando estábamos en el colegio, pues todos se dedicaban a jugar a los juegos que había para PC. Yo con mi Mac pues no tenía juegos, la verdad, tenía muy pocos. Lo que sí tenía era muchos programas de diseño gráfico. Y no era Photoshop, pero era una especie de versión más reducida del Photoshop uh-huh. que había entonces. Y yo recuerdo que mientras todos mis amigos hablaban de videojuegos y jugaban a videojuegos, yo me dedicaba a jugar con estos programas de diseño gráfico, a montarme mis propias historias y hacer mis propias historias. De hecho, recuerdo que tenía algunos de animación y algunos de en fin, con el que me montaba todo esto, ¿no? Y yo creo que fue ahí donde empecé con esa ganas de hacer cosas interactivas y de mezclar la parte visual con, bueno, entonces no programaba, pero sí con cosas más interactivas que de alguna forma reaccionaban a lo que hacía el usuario y tal.
Podemos decir que la necesidad, ¿no? Aviva el ingenio.
Sí.
Y en este caso totalmente. Te llevo por la parte creativa de, uy, a mí esto me gusta, ¿no?
Efectivamente, esta parte. Sí, sí, sí.
Bueno, pues bastante curiosa la historia, porque además es verdad que sí, que a día de hoy sabemos que Mac, pues sí que se puede jugar algo, porque Steam, sí, claro. por ejemplo, es compatible y tal, pero es verdad que siempre ha estado esa gran diferenciación entre sistemas operativos, en plan de, oye, no te pilles un Mac si lo que te gusta es ser un jugón, ¿no?
Además, acordaos que por esa época no había internet, bueno, casi nadie tenía internet, entonces pues no era fácil conseguir juegos, ¿no?
La verdad que sí.
Había juegos, pero eran mucho más difíciles de conseguir.
Bueno,
ya sabemos un pelín más sobre el origen. Ahora, te estoy interrumpiendo, quiero preguntar.
Era nada, simplemente pues eso, como después fuiste dando pasos poco a poco, como te fuiste acercando al mundo profesional de los videojuegos hasta convertirte en un desarrollador indie, ¿no? Realmente, porque se te puede llamar así, ¿no?
Sí, yo creo que soy desarrollador indie, creo que se me puede clasificar así. Pues mira, yo lo que quería hacer era, realmente lo que a mí me apasionaba y lo que quería conseguir era buscarme una forma de vivir y montar un negocio creando experiencias para los usuarios, ya sea mediante... Uh-huh. videojuegos o mediante aplicaciones y mediante lo que sea, ¿no? Y yo como tengo ese pasado de diseño gráfico y al mismo tiempo también soy ingeniero informático y el software, es que el tema de los videojuegos es como, no sé, es como el destino casi, ¿no? Porque
la unión, ¿no? De todas esas partes.
Sí, efectivamente,
¿no?
Es una de las mejores uniones para tener toda esa parte visual, toda esa parte gráfica, toda esa parte interactiva y al mismo tiempo para toda esa parte de desarrollo, de codificar todo eso, ¿no? Y estaba entre videojuegos y aplicaciones, pero tiré por videojuegos por eso y porque también es cierto que desde el punto de vista de negocio, los dispositivos móviles, los videojuegos tienen un mercado muy, muy, muy atractivo.
Claro. ¿Pudiste hacer algo en la carrera? ¿Pudiste orientar algo a videojuegos o fue ya al final o después de la carrera cuando pudiste?
No, en la carrera no, nunca he hecho nada de videojuego. De hecho, este es el primer videojuego que he hecho.
Mm-hmm. Bueno, pues también yo aquí quería, porque sí que esto me toca la patata un poquito, ¿no? Porque Pablo sí que pasó por la universidad por mi grupo de investigación, curiosamente.
Correcto, sí, sí.
Y estuvo 4 años alejado por completo de lo que son los videojuegos, sí, y todo esto del diseño gráfico incluso. No sé si a lo mejor parte de la estética de aquello que desarrollaste en los 4 años, que se dice pronto, que estuviste aquí desarrollando para un grupo de, uh-huh, de investigación ya como ingeniero, uh-huh, y construyendo además grandes aplicaciones que todavía se siguen utilizando, ¿no? Uh-huh. ¿La cara visible tenía parte de ese ADN creativo y de diseñador gráfico?
Sí, sí, yo siempre intentaba, además nunca, bueno, después ya cuando me fuisteis conociendo sí que me lo pedíais, pero al principio lo hacía por mi cuenta, siempre que podía dedicaba unas horas de más a ponerlo bonito y a ponerlo chulo. Y sí, realmente sí.
Sí, pero yo veía esas cosas como, digo, qué bonito para ser un prototipo, ¿no? Digo, para...
Quizá no era lo más, en fin, pero bueno, siempre que podía eso, intentaba caquearme y hacer algunas horas de más para hacer una interfaz gráfica chula y currármelo un poquito.
Parece una tontería, ¿eh? Pero cuando un prototipo te curras un pelín, ese ápice de presentación de que tú dices, coño, aquí parece que hay un trabajo extra en el prototipo que no es lo típico del prototipo, la gente... como que evalúa eso con muy buenos ojos, es como que automáticamente destaca respecto... Sí.
Yo creo que eso tiene dos partes. Por un lado, una percepción de valor mayor al producto, simplemente por un lado por la estética, pero por otro lado porque el diseño no es solo estética, es que esté bien pensado, que sea fácil de utilizar, que sea agradable. Uh-huh. Y lo segundo, eso, que sea agradable. Cuando tú usas una herramienta, no es lo mismo usar una herramienta agradable, cómoda, que tú estás contento, eres feliz usándola, que usar una cosa que... ¿Sabes? Pasa con los coches, pasa con los móviles, pasa con el mobiliario de una casa, pasa con cualquier cosa. Si es agradable a la vista y es divertido, cómodo de usar, siempre es una mejor experiencia, ¿no?
Sí, además mejor. Que ahora mismo en el mundo de las startups se centra mucho todo en lo que es la experiencia de usuario, en hacer que el que está probando o cree que está probando, aunque por detrás sea todo cartón piedra, ¿no? Pues se ponga en esa situación de a mí me gustaría estar aquí y un poco eso, contactar con los usuarios desde el primer minuto, ¿no? Y esa parte de estética yo creo que ahora se aprecia mucho más que hace unos años, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, eso también depende del país, ¿no? Hay países donde quizás se valoran más los clientes o los posibles clientes valoran más, pero cada vez más se están dando cuenta de que al final eso se traduce en usuarios más contentos y se traducen en más ventas.
De hecho, ahora que has dicho eso que depende del cliente, precisamente estábamos hablando hoy en el trabajo porque estamos comparando cifras de media de gastos por países en los productos más pelotazo, ¿no? De la Apple Store. Y curiosamente, muchos juegos que tiene un nivel de ingreso súper alto en países asiáticos, precisamente tiene una estética horrible. Son juegos con los textos súper pequeños, con mogollón de menú, son súper complicados de entender y realmente sí que hay como una diferencia ahí cultural súper importante, donde tú dices, joder, es que yo me esfuerzo a tope en verme los típicos vídeos de diseño de interfaces, de interfaz reactiva, no sé qué, que si la user experience, todo ese tipo de palabrería, pero después tienes productos que tienen cifras récord a nivel top 1 en el Apple Store que tú lo ves y son el horror. Y es por el tipo de público, porque de repente encuentras un país donde tienen un nicho de mercado y la gente, estamos viendo hoy, donde la media de gasto por usuario que pagaba, claro, de pago, era $540. La media.
Vaya tela.
Cuando estábamos viendo, era como que no dábamos crédito, en plan, ¿cómo puede ser eso, verdad? Pues,
claro, de los vídeos japoneses, eso que siempre aparecen los textos en rosa, fucsia.
Claro, es increíble.
Japón, en general los asiáticos, es un mercado muy, muy particular. Es muy particular, es muy difícil con nuestra... ¿Cómo vemos nosotros las cosas realmente? Hacer un producto para ellos sin estudiarlos un poco. Colores, lo que significan los colores para ellos, todo eso, todo es completamente distinto. Lo perciben de manera completamente distinta.
Ya no solo los colores, sino creo que el espacio vacío, el valor del espacio en blanco, ¿no? Es decir, todo ese diseño ahora, que además Bootstrap, digamos, que ha homogenizado en cierta forma, ¿no? Casi todas las webs utilizan ahora Bootstrap. Y la base del uso del espacio en blanco... Allí no, es un espacio en blanco, desaprovechado.
Efectivamente.
¿No? Entonces, ya no solo es la cultura del color, que es completamente diferente, sino eso.
Sí, todo está saturado. De hecho, es la típica foto, ¿no? De los barrios famosos en Tokio, donde todo está saturado. Pero es que después tú ves una página de un manga y está todo saturado. Los animes son también siempre son complejos, siempre son densos, ¿no? Siempre están pasando cosas, no sé. La verdad que, bueno, es un estilo y son cosas que hay que tener en cuenta, porque la hora de hacer un juego, la verdad que tú precisamente tiraste con Evergrow por una estética completamente minimalista, uh-huh. que de hecho debo decir que tira mucho para lo que Apple, sí, lo que claro. Apple le mola, porque sí. Apple tiene como una especie de... Es una ley no escrita donde ellos suelen destacar una serie de productos uh-huh. que cumplen claro. como una filosofía que es la que ellos quieren sí. transmitir, ¿no?
Una guía de estilo.
Y hay como sí. una especie de paletas de colores con las que Apple trabaja a gusto, uh-huh. juegos minimalistas, juegos sencillos, que van entre los dispositivos, uh-huh. y aquí enlaza un poco precisamente con tu producto, ¿no? Con tu uh-huh. Evergrow. Y bueno, primera pregunta, esta decisión, ya que estamos hablando de la estética, ¿esta decisión fue tú hiciste como un razonamiento de voy a tirar por esta estética porque creo que puede beneficiarme a nivel de destacado en Apple, o fue por voluntad propia? Porque
fue por las dos cosas. O sea, para mí es una estética que personalmente me gusta. Yo siempre que hago tema de diseño procuro usar una estética de ese tipo. También la estética de Vapor Moda, porque hubo un momento en que también incluso Apple iba por el tema de los Scomorphics, este que era imitando el papel, los rebordes uh-huh. y tal. O sea, eso uh-huh. va por moda, ¿no? Pero dentro de eso, la estética minimalista es algo que a mí me gusta y que me satisfacía hacer un producto con esas características. Pero también es cierto que cuando haces un videojuego o una aplicación en general y lo vas a sacar para la App Store, yo creo que lo razonable es analizar qué características tiene que tener para intentar conseguir que te hagan una feature que te uh-huh. promocione, porque, a ver, eso es una diferencia súper importante entre tener éxito o no tenerlo. Entonces, en el caso de la estética, sí, es algo que tuve en cuenta y que era parte de los requisitos.
Pues yo creo que fue bastante acertado que tuvieras eso en cuenta desde el principio, porque hay gente que no lo evalúa uh-huh. y es algo que si vas entrando en la App Store a diario, pues vas viendo esa serie de patrones, sí, y al final uno tiene que tener dos dedos de frente y decir, hostia, yo creo que tengo que tirar por aquí, sobre todo cuando tu apuesta desde el principio era tirar por el modelo premium. ¿O?
Sí, bueno, siempre al principio he contemplado los dos modelos. A mí, de un sentido un poco más romántico, me llena más el modelo premium sí. que el freemium. Si bien es cierto que el modelo freemium es más atractivo desde el punto de vista de negocio, ¿no? Pero quería hacer un juego premium. Confiaba más en las ideas que tenía, que uh-huh. porque no puedes hacer un juego con los dos modelos, es muy difícil. O sea, eso es algo que tienes que tomar una decisión muy al principio. Y dentro de los posibles juegos, de los posibles caminos por los que podía tirar, los que tenía con modelo premium, que este era al final lo que tiré, me da mejor vibración, la intuición me decía que era una mejor idea. Y por eso tiré por ahí. En algún momento, a mitad del desarrollo, me entró la incertidumbre,
la duda,
y en fin, tomé algunas decisiones para dejar cosas abiertas por si al final, pero no, al final elegí el modelo premium. Que al final, bueno, si te das cuenta, bueno, pues por supuesto en Google sí que es lo que está ganando es el modelo freemium. En la App Store, da la sensación de que está más o menos, pero al final se lo está comiendo el modelo freemium, está quitándole muchísimo terreno al modelo premium.
Aún así, yo creo que sí que se ha polarizado bastante. Hubo un tiempo en el que intentaban convivir los dos modelos. De sí. hecho, lo que tú comentabas, que se ve que los desarrolladores dejaban esa puerta abierta, donde uh-huh. había un juego premium pero tenía cosas free to play, uh-huh. y llegó un punto donde se polarizó bastante y ya las aplicaciones de $1, $2 desaparecieron. Uh-huh. Empezaron a aparecer las de $4 o $5 uh-huh. y esas aplicaciones fueron las que empezaron a convivir con las aplicaciones gratuitas.
Sí, sí.
Entonces llegó ese punto donde se polarizó y entonces estaba el modelo premium que convive con el free to play, pero son como experiencias distintas, ¿no? Uh-huh. Donde tú por $4 o $5 te pillas una aplicación y claro, en el momento que pasas de el dólar, la aplicación de dólar a $4 o $5, el mínimo de calidad sube bastante.
Sí.
Entonces, ya no es esta compra impulsiva que hacías antes por $1 de la compro, juego 5 minutos y la tiro. Por eso el free to play se comió precisamente ese modelo de negocio.
Es que desde el punto de vista de negocio, yo creo que no tiene sentido. Es que es muy difícil para empezar porque tienes unos beneficios muy pequeños y después porque tienes todo ese problema de elasticidad de precio, que con el modelo freemium tiene mucha flexibilidad para que un usuario te dé nada, unos cuantos anuncios y otro te dé los $500 que estabais hablando, pero con el modelo premium no tienes esa flexibilidad. Y la única forma que tienes un poco de jugar con eso es haciendo promociones. Uh-huh. Promociones es bajar el precio. Pero si tienes un juego de un euro no puedes bajar el precio. De hecho, el Evergrow está ahora está en 3 euros. Bueno, han subido los precios en Europa y sí. en algunos más o menos $3, 3 euros. Y ya de por sí es difícil hacer promociones con
ese rango, claro.
Claro, es muy complicado. Entonces es normal, es natural que desaparezca, es decir, lo que tú dices, que se polarice.
¿Y cuando decidiste, en qué día estabas tú y dijiste, voy a empezar un juego yo solo? Porque la verdad que...
Pues no te sé decir, yo lo que fui a empezar solo fue la empresa en general, todavía no tenía decidido que iba uh-huh. a hacer un juego, tenía varias ideas de negocio, al final decidí por juegos y dentro de juegos por Evergrow, o lo que entonces era el concepto de Evergrow. Yo decidí montar la empresa solo simplemente porque hice una evaluación y siempre es mejor tener socios que con los que te tengas sinergia y con los que todo, pero si no los tienes, pues para buscarte un socio e improvisarlo, mejor lo haces solo. Pues por eso, por lo que decidí hacerlo solo. Ya una vez que decides montarlo tú solo, pues seguí solo.
Huida hacia adelante.
Efectivamente.
No, es que precisamente es una combinación, aparte de que ya de por sí emprender una empresa por sí solo es una cosa compleja, encima un videojuego por sí solo, sí, se me antoja todavía más complejo todavía.
Es,
¿no?
Porque es complicado. Yo voy a ser sincero, la estimación original del desarrollo del juego fueron 6 meses, ¿vale? Tardé 20 al final en completarlo, ¿vale? Se lo estaba comentando, antes, es súper importante ahí la resiliencia, el problema psicológico contigo mismo, aguantar, por supuesto, que la desviación tremenda de meses y el levantarte un día diciendo este juego es la leche y al día siguiente diciendo Dios mío, ¿dónde me he metido? Esto no lo va a comprar nadie. No, eso
una crisis artística.
Efectivamente. Además es que eso es de un día para otro y mientras más tiempo pasa y más se acerca el lanzamiento, peor. Más y ahí es donde se yo creo que se comprueba que uno de los factores de tener solo un poquito de éxito, ¿vale? Para tener solo un poquito de éxito es súper importante eso, ser capaz de aguantar y de resistir eso. Yo recuerdo, ahora me estoy acordando, cuando lo saqué y me hizo la feature Apple y tal, aquí en realidad fue un momento de la leche, o sea, eso es una recompensa tremenda a tu trabajo. Pues yo no era capaz de saborearlo. Esas semanas yo estaba allí agotado, bueno, por supuesto, física e intelectualmente, de estar, tú sabes, de dormir, nada, dormí súper pocas horas, pero sobre todo psicológicamente, emocionalmente, estaba mi novia, que vivía aquellos momentos conmigo, se lo estaba pasando pipa.
Claro.
Pero yo no era capaz de agarrar el momento, ¿sabes? De saborearlo. Entiendo. No fueron hasta varias semanas después, que ya volví a descansar, volví a dormir un poco, que miré atrás y digo, ostras, esto está muy chulo.
Yo creo que en tu caso es que es obligatorio porque tú eras el fundador, desarrollador de esa idea. Creo que el problema viene ahí cuando te involucras mucho o demasiado en el producto, que el producto lo sientes tan tuyo, claro, que en el momento de publicarlo, tú no es como que lo sueltas. Ahora de repente estás preocupado de a ver cómo reaccionan los usuarios, a ver si algún pete en la base de datos, a ver si Apple no me invalida los pagos porque no sé qué. O sea, tú como que todavía sigues con esa responsabilidad,
claro,
del producto, y ese momento del lanzamiento como que se escapa y al final uno no lo saborea.
Sí. Y además que está totalmente acoplado con tu vida personal, porque claro, no es algo que tú estés haciendo con tu empresa y que, digamos, el riesgo y las consecuencias positivas o negativas se diluyan. No es todo tuyo.
Claro.
Ya a todos esos meses has construido tu vida, cosa que probablemente no había que hacer, ¿no? Pero has construido toda tu vida personal alrededor de ese proyecto.
Sí, sí.
Y que eso salga bien o salga mal, te desmorona proyectos personales muy importantes, más importantes que el juego, pero es que dependen una cosa de la otra.
Sí. Es que es una apuesta a un solo número.
Sí.
¿No? Entonces, claro, esto es muy arriesgado y es una de las cosas que se dice además en el mundo de las startups de sal del agujero, enseña el producto cuanto antes, porque es muy probable que te estés equivocando en la definición de producto. Entonces, aquí ya una pregunta muy incisiva. ¿Repetirías la jugada de nuevo?
Sí, yo creo que sí.
¿Pero de encerrarte 20 meses?
No, 20 meses no.
Vale, 20
meses,
por ahí va.
20 meses no. De hecho, yo al final me justificaba a mí mismo todo esto diciendo, a ver, esto es como un máster, ¿vale? Si yo me fuera a hacer un MBA, o fuera a hacer un máster de desarrollo de videojuegos, o un MBA especializado en desarrollo de videojuegos, ¿cuántos meses de mi vida dedicaría? ¿Cuánto dinero de mi vida le dedicaría? ¿Y qué ocurriría cuando acabara aquello? Entonces, bueno, mientras entre más o menos dentro de ese rango, me lo voy a permitir. Me voy a permitir eso una vez, porque no vas a hacer 3 MBA en tu vida uno detrás de otro, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, al final, pues la verdad es que soy afortunado, he tenido suerte, he acabado ese máster y he acabado con un producto de éxito dando dinero, ¿no? Que eso, al final, pues no lo tiene todo el mundo.
Claro.
Pero sí, lo repetiría, evidentemente, con desarrollo mucho más corto. También es cierto que la curva de aprendizaje de hacer un videojuego por primera vez, por supuesto, toda la parte de tecnologías y tal, marketing, que yo estaba pegado de marketing, y el cómo poner en el mercado un producto para un usuario de principio a fin es la primera vez que lo hacía. O sea, eso tiene una curva de aprendizaje y un montón de tortazos, que siempre va a seguir habiendo más tortazos, pero la primera vez, evidentemente, es la más complicada.
Sobre todo, lo que suele pasar que ahora, como ya vas con esa confianza y ese aprendizaje, pondrás nuevas metas más complejas en tu siguiente producto.
Sí, pues también.
Y entonces subes el listón y es lo que siempre pasa.
Y el aprendizaje continúa.
Continúa.
Y por lo tanto, los tortazos. Pues.
Bueno, ahora precisamente que has estado hablando de esa decisión, que me parece bastante inteligente compararlo con lo del MBA, porque al final pues es verdad que el modelo educativo actual, pues termina la carrera y como que siempre hay algo más que hacer, y tú decidiste, pues vale, pues hago el equivalente, pero me lo monto por mi cuenta y voy aprendiendo a base de palos, ¿no? Como quien dice. ¿Cómo te financiaste durante precisamente esos 2-3 años?
Ahorros. ¿Tenías ahorros? Y una vida... humilde.
Sí,
no, hombre, ten en cuenta que tampoco había mucho tiempo. Yo me levantaba por la mañana, claro, trabajaba desde mi casa y lo hacía todo alrededor. O sea, es que salía los fines de semana y es que no tenía mucho más tiempo para gastar dinero. O sea que
tirando de ahorrillos y vale.
Sí.
¿Tenías un día en el que se te acababan los ahorros?
Sí, pero por suerte conseguí sacarlo antes de que se me acabaran.
Si no...
Pero ya los últimos meses, cuando tú ya vas viendo, decís, es que ya me he gastado todo esto.
Claro.
Ya me he gastado todo esto y uff.
Entonces los 20 meses fueron más por los ahorros, sí, que porque vieras que el producto estaba terminado, ¿no?
No, el producto sí que estaba terminado. De hecho, yo tengo muchos amigos de informática y les gusta la informática y siempre estábamos discutiendo, no, esto hay que sacarlo ya porque tal. Dice, no, a ver, si vas a sacar un producto premium y vas a sacar un producto premium en la App Store, tienes que llegar a un mínimo, a un umbral de acabado. Sí. Si no, es que, vale, si sacas uno, pero ya no vas a tener una segunda oportunidad de rehacerlo entero. Entonces, yo decidí sacarlo cuando tenía el juego en el umbral adecuado. Se podía mejorar, evidentemente. El software nunca se acaba.
Efectivamente. Bueno, ¿y qué dirías, Pablo, que es lo que más te gusta de tu trabajo, precisamente?
Pues lo que más me gusta es... yo creo que es poder construir... cosas que a la gente le guste, diría también cosas útiles, por pensando en alguno de los productos que tengo en mente, pero en este caso, como solamente tengo un juego públicamente a la venta, no puedo decir útil porque un juego no se puede, pero sí juegos que a la gente le gustan hasta el punto de decir quiero ese juego, ¿no? Uh-huh. O hasta el punto de enviarte emails diciéndote me encanta el juego, cuando vas a sacar una actualización. O el otro día me escribió uno que me dijo que si ponía una capa de pago sobre él, lo pagaba. Yo, pues, muchas gracias.
Él no sabe cómo, pero quiere pagarte más.
Sí, efectivamente. Digo, vale, pues lo voy a tener en cuenta, me interesa eso, ¿no? Pero al final eso, hacer un producto, porque muchas veces cuando trabajamos para otras empresas y tal, acabamos haciendo cosas que ese proyecto viene de un presupuesto en el que alguien decide hacer un software, una utilidad o algo, que al final la gente no lo usa porque tiene que usarlo, o en fin, pero el hacer algo y decir, mira lo que tengo, y que la gente diga, dame uno, quiero uno, y quiero más de esto, el poderte ganar la vida haciendo eso, yo creo que es la parte más...
La sensación, sí, lo que más subidón te ha aportado en el desarrollo. Y ahora lo contrario, ¿qué dirías que es lo que menos te gusta de tu trabajo?
Pues quizá la incertidumbre, bueno, del trabajo y de cualquiera que monte un negocio, yo creo que la incertidumbre de la preocupación casi constante de dónde va a estar tu negocio, dónde vas a estar tú dentro de un año, 2 años, 3 años, lo que sea, ¿sabes? Y eso, en fin, yo creo que eso lo compartimos casi todos los que estamos empezando un negocio.
¿Conseguías quitarte de la cabeza en algún momento el videojuego o convivías con él completamente?
Mira, para que te hagas una idea, yo duermo con una libreta y siempre tengo papeles por ahí alrededor, ¿no? Y lo que me pasaba es que, bueno, me sigo despertando todavía un montón de veces por la noche, pero entonces me despertaba más. Y a veces me despertaba y estaba solucionando cosas en la cabeza, se me ocurrían ideas. Y tenía los papeles porque a veces las apuntaba, porque si no, no podía dormir, porque tenía la idea en la cabeza y se me podía olvidar. Y a veces me levantaba y veía cosas escritas que no recordaba haber escrito por la noche. A veces incluso difíciles de descifrar. Y para que veas hasta el punto en el que llega...
Tómate unas vacaciones, Pablo. Firmado Pablo. Pues,
muy bien. Entonces, bueno, ahora vas a continuar con un modelo de una sola bala, ¿no? ¿Tú crees que más o menos la inercia de haber sacado un primer videojuego te puede ayudar a hacer apuestas más arriesgadas o...?
Hombre, es una pregunta difícil, ¿eh? Hay mucho matices. Yo creo que que me haya salido bien esta primera apuesta te permite tener un colchón y te permite tener una mini seguridad para poder hacer más cosas. Yo no voy a poner en riesgo eso lanzando más balas que... Entonces voy a intentar sacar productos acordes a esa situación en menor tiempo y diversificando lo que son los productos. Tanto porque se trate de juegos o de aplicaciones que no son juegos o de software como servicio, como también aprovechando ahora tirón. Hay mucha gente que se ha interesado para tema de servicios, o incluso tengo a gente que inversores y tal. O sea que a partir de ahí se puede construir algo un poquito más La palabra estable no la usaría, pero al menos no tan inestable y no tan lo que estaba diciendo de jugar a la ruleta rusa, ¿no?
Sí, sí. Es interesante.
Me interesa mucho en el caso de, además en tu perfil, por el tema de que eres indie, ¿no? Y ya me has estado comentando que sí, que efectivamente al final tenías el... Siempre tenías el juego en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo organizabas en tu tiempo productivo? Ya lo que es decir, me remango las manos, me pongo con el teclado y me pongo a currar. Uh-huh. ¿Cómo hacías para organizar tu tiempo? Porque a mí, personalmente, lo que me pasaba era cuando intenté antes de nada hacer algo por mi cuenta en casa con unos colegas, yo no sabía cuándo parar. Uh-huh. Y el problema es que yo soy de las personas que necesito... de descansar para ser productiva. Hay gente que realmente se olvida y lo ves que están apasionados y es como que todo les sobra, ¿no? Y yo ya empiezo a mirar el reloj y digo, joder, que no he comido, tal, estoy loco por una cerveza. Sin embargo, la responsabilidad me hacía seguir trabajando, porque si no lo hacía yo, pues nadie lo iba a hacer. ¿Tenías alguna especie de control de gestión del tiempo para ser productivo? ¿O ibas a cholón?
No, o sea, yo no tenía, no he sabido ni he conseguido separar el tiempo profesional del personal. Yo empezaba por la mañana, acababa por la noche, de lunes a domingo, y la separación era cuando mi novia me decía, venga ya, vamos a salir, o cuando mis amigos me decían, venga ya, vamos a salir, o cuando había que comer, o cuando había que dormir, y... ¿vale? En ese sentido, es que la organización es, empiezas cuando empiezas y acabas cuando tienes que acabar. Y es cierto que de vez en cuando pues me acababa quemando y a lo mejor me tomaba un fin de semana, uh-huh, o me tomaba una semana de relax, pues, cuando coincidía con vacaciones, generalmente porque mi novia sí trabaja por cuenta ajena, entonces ella tiene vacaciones. Cuando ella le coincide las vacaciones, pues lo planificamos de esa, sí, manera. Y eso han sido los descansos que he tenido. Eso no es recomendable, es simplemente que no he sido capaz de organizarlo mejor. Y después una cosa era, sí que has dicho, el tema de la organización. Hay una cosa que yo sí que considero importante y que lo he aplicado. Cuando tú estás tú solo, tienes que, haciendo un videojuego, haciendo una aplicación o haciendo cualquier tipo de software que vayas a comercializar, hay, digamos, áreas que están, por supuesto, relacionadas con el desarrollo de software, pero también hay áreas relacionadas con el diseño, hay áreas relacionadas con el marketing, hay áreas relacionadas con la parte del negocio, la administración del negocio. Desde hacer el tráiler, página web, desarrollar, y dentro de desarrollar, tú sabes, no es lo mismo corregir bugs que implementarte un algoritmo que te motiva un montón. Entonces yo siempre lo que intentaba era agrupar todas esas tareas, porque no es fácil en un mismo, claro, día cambiar 4 o 5 veces de, porque es que el cerebro no funciona así. No sé, por el mío por lo menos no cambiaba fácilmente de ahora voy a maquetar un tráiler y ahora voy a depurar la aplicación. Sí. Entonces siempre que podía me intentaba organizar los sprint o los pseudo sprint que hacía yo por mi cuenta con ese tipo de agrupaciones. Es la forma más productiva que tenía de exprimirme la cabeza. Lo que pasa es que eso, cuando ya estás muy cerca del lanzamiento, no vale, porque eso tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y si tienes que estar ahora depurando, acaba de depurar, y la siguiente tarea es la página web, tengo que subirla antes de tal día, pues te toca hacerlo. Y si al mismo tiempo te están llamando porque estás iniciando actividad y te falta un papel, pues también tienes que hacerlo. Y ahí no puedes hacer ese tipo de...
De todas maneras, yo la experiencia, en mi caso personal, no sé si aquí me puedes dar la razón, pero antes de un lanzamiento, la mente se pone como un estado zen, donde tienes muy claro las cosas que tienes que hacer. O sea, tienes más trabajo del que puedes realmente asimilar, pero que hay, yo siempre tengo como una claridad de visión de, vale, tengo que hacer esto, 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 esto. Es verdad que cuando no estoy en ese estado zen de pre-lanzamiento, sí que me ayuda mucho también esta organización, como tú hablabas, porque no sé si se dice así content switching o algo así.
No, lo que
es. La palabrota inglesa de está cambiando constantemente de tarea.
Cambio de contexto. Sí, esa es la traducción.
Está claro que a la mente no funciona bien porque te estás cambiando de contexto, claro, y sobre todo...
Funciona bien cuando realmente estás saturado en un contexto.
Sí, eso te iba a decir. A veces viene bien cambiar, es decir, no puedo avanzar más en esto, voy a parar y voy a...
100% de acuerdo.
Sí. Y yo creo que hay distintos momentos, sobre todo cuando estás solo ante el peligro. No es lo mismo cuando estás construyendo, que estás como en ese flujo, que lo difícil es pararse a comer, ¿no?
Sí, sí. Yo digo que flow, ¿no?, del programador, ¿no?
Sí, la única razón que tengo yo para no comer a la 1:30 es que esté programando, ¿vale? Cualquier otra cosa me hace ponerme de mala leche y tengo que comer, ¿no? Pero en ese momento de flujo en el que yo digo que la sensación de completo, de trabajo hecho, te lo impones en tu cabeza. De cierta forma dice, cuando llegue aquí, entonces esta tarea la habré terminado, y más o menos, incluso cuando sabes que está incompleta, ¿no? Tú dices, bueno, hasta aquí más o menos ya le estoy viendo cuerpo y ahora puedo parar, comer, hacer cualquier cosa, descansar, y eso mismo me va a reordenar las ideas para el siguiente hito, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco la forma que tengo yo de organizar la creatividad cuando se relaciona con la programación, ¿no? Uh-huh. Pero es muy diferente cuando tienes micromierdas, que llamo yo, ¿no?
Claro.
Que eso de la nueva sección de la web, el logotipo que tienes que poner para Twitter en tal resolución, que en fin, no sé cuánto, la noticia que quieres publicar.
Llamada por teléfono. Sí.
Llamada, ¿sabes?
Un correo.
Eso es. Entonces, es una gestión que es completamente diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece, Pablo?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, también depende mucho de la personalidad. Quizás nosotros, porque tenemos una personalidad quizás más técnica de cara al software, pero yo que sé, el software es una parte técnica, pero también tiene una parte muy creativa, ¿no? Cuando tienes que... Hay determinados tipos de tareas que son muy, muy difíciles de compatibilizar. Por lo menos a mí, el tema de llamar por teléfono, como decía, el relacionarse de alguna forma y el conseguir... Eso, mandar un email porque tienes que conseguir tal cosa o tienes que solucionar tal problema que implica burocracia. Eso, con respecto al resto de tareas, incluso aunque metas ahí diseño gráfico o hacer la música del juego, ahí hay un salto muy grande. Y eso sí que es lo que intentaba no hacerlo. Pero cuando tienes que hacer ese tipo de cosas, tienes que hacerla.
Anular tus voluntades.
Sí, sí. O sea, así como lo que tú dices, estoy programando y estoy súper enganchado y yo de aquí no paro hasta que no lo termine y te tienen que despegar. Cuando tienes que hacer cosas que no te gustan o cosas que evidentemente tienes que concienciarte y tienes que, en fin, echarle narices al asunto.
Mm-hmm. Muy bien.
La verdad que eso es una cosa que es difícil. Siempre se habla del desarrollador indie como algo súper ideal, pero también estuvimos hablando en otro podcast precisamente de la dificultad de que muchos chavales no son conscientes de que no solo que el producto, o sea, hacer el videojuego... que decíamos con David, que era como la tercera parte del trabajo o algo así, en plan, sí, de, vale, sí, ya tienes hecho el producto, vale, para te queda todo esto alrededor. Claro. Todas las integraciones de otros servicios, el tema, sí, de analítica, darle importancia al tema de contabilidad, legalidad, o sea, porque al final son muchas cosas que la gente ignora, uh-huh, y yo creo que muchos se quedan en el camino porque en el momento que haces la parte divertida, uh-huh, ese algoritmo del que tú hablabas que te mola mogollón y lo tenías en la cabeza y estás deseando de inventarte una mecánica en tu, uh-huh, juego para meterle ahí, uh-huh, esa cosa que habías leído en un sitio, en ese algoritmo friki. Vale, una vez que acabas esa parte, ahora viene la parte la que no te mola. Y aquí es donde insistimos mucho siempre a todo el mundo que lo tengan en cuenta desde el principio, que intenten ir siempre un poco por delante, que buen consejo como el que tú has dado, que se organicen y que intenten agrupar ese tipo de tareas en bloques para poder echar jornadas de trabajo en esas tareas que menos te apetecen, pero ya así consigues más foco y ir quitándote
tareas. Sí, o al final, como menos te apetezca, bueno, cada uno se conoce a sí mismo. Tú lo que tienes que al final es optimizar e intentar ser lo más productivo posible. Va a haber sapos que te vas a tener que comer, va a haber cosas que vas a tener que hacer que no te gustan, eso lo vas a tener que entremeter. Procura conocerte y procura organizarte dentro de lo que puedas, porque no siempre lo vas a poder hacer para que el resultado sea óptimo, ¿sabes? Y es lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, el producto, o sea, el producir el producto es una parte súper pequeña de después un montón de cosas alrededor, uh-huh, que son como poco igual de importantes, que no es desarrollar, que no es diseñar y que no es hacer el juego, uh-huh, y incluso dentro de lo que es producir el juego, escribir código también es una parte pequeñita con respecto a todo lo demás. O sea, yo he gastado papel muchísimo, y POSIT muchísimo, y conversaciones y darle vuelta muchísimo, y esa parte es casi más importante que luego escribir líneas de código.
Sí, sí. Además que hablábamos el otro día con David precisamente del tema de él decía que él no sabía dibujar, ¿no? Ni modelar. Es más, empezó con cajas en vez de zombies, ¿no? Sí. Y hablaba de la compra de assets, ¿no? Como una forma rápida de sacar un proyecto adelante. Uh-huh. En este caso, ¿tú te lo has cocinado todo en el primer proyecto, incluida la música,
sí,
y tal?
Sí, sí. Bueno, ahí de tema de assets, yo sí que he comprado una librería en concreto, ¿vale? Para un tema de la iluminación.
Sí.
Porque de hecho empecé a hacerla yo y me di cuenta de que vi esa que estaba funcionando, vi lo que costaba y digo, es que voy a por esa. Pero el resto de cosas sí que me las he currado. Yo incluía la música, bueno, los efectos de sonido, hay efectos de sonido libres de derecho y tal, que los puedes remezclar, puedes hacer cosas para conseguir el sonido que tú quieres. Y la música con loops del GarageBand y historia de esta también la he hecho yo. Lo que sí he pedido ayuda es con el tema de las traducciones. Bueno, los textos en inglés los empecé haciendo yo, todos los textos, tanto los diálogos como los menús y tal, pero hablé con una persona que en Estados Unidos es nativa y le dije, mira, necesito que le pegue un repaso a esto porque esto tiene que sonar nativo, no puede, claro, sonar inglés patatero. Y después también está en italiano y en francés, y para eso sí que conté con la ayuda de una persona. Y después no sé qué más. Para el tráiler licencié la música del tráiler. Esa no la he hecho yo. Esa es de una música comercial y licencié.
¿Algún llamendo o alguna cosa de esta, ¿no?
Era un artista que tiene, me gustaba la canción, le pegaba un montón y le mandé un email y lo conseguí hacer para que no me cobrara mucho. Y ya está.
Así conseguimos en la tecnología nuestra música de cierre. Un chaval que tenía 200 followers y ahora ya va por unos cuantos miles, ¿sabes? Lo descubrimos ahí. Somos unos hipsters.
Entonces en el momento, ¿no? Venga, te pillo ahora que estás empezando.
Cuando estaba tieso. Necesitaba amigos, ¿sabes? Entonces ahora para los nuevos proyectos o el nuevo proyecto, ¿sí consideras a lo mejor la compra de assets como algo un poco más prioritario?
A ver, el problema de la compra de assets es que depende, porque depende mucho del proyecto, pero los assets gráficos, el problema es que le da mucha personalidad a tu proyecto. Entonces, si usas assets que están disponibles para todo el mundo y que son, ahí eso tienes que valorarlo muy bien. Depende de cuál sea el asset gráfico, pero yo siempre, los assets en concreto, pero yo siempre contemplo si hay algo que puedo usar que me va a ahorrar dinero, pues lo uso y ya está. No hay, o sea, el hecho de haberlo hecho yo solo no es por decir que bien que lo he hecho yo solo y sentirme mejor, es simplemente que...
Yo sé que tú eres muy ingeniero en eso y las cuentas van por delante,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Que tienes un vicio que es comer.
Sí, exactamente. Y vivir. Solemos tener todos un
vicio muy caro. Que yo precisamente creo que la característica que diferencia, que podría, digamos, ayudar a determinar la decisión de, oye, tengo que ir por el camino de usar recursos de tercero, compra de asset o no, precisamente es cómo de importante es la estética, la personalidad de mi producto. En tu caso, es 100% importante. Claro. Es el típico producto que tiene una personalidad muy fuerte y que precisamente vas a usar eso como carta de presentación, ¿no? Y como marketing un poco para que Apple le guste y el tipo de usuario que consume los productos que Apple suele destacar, ¿no? Es clave.
Es el principal valor que tiene el producto, quizá, el valor diferenciador de otros. A día de hoy, un montón de gente que lo que hace son clones. Claro. Si vas a hacer un clon, es fácil hacerlo. Si quieres hacer algo original, mientras más diferente sea a lo que quieras, más difícil es, ya no solo por el tema de los assets, sino porque, por ejemplo, si tú quieres hacer un runner, ¿no? Tú puedes ir a la App Store y puedes descargarte ¿cuántos? Un montón. Casi todos los problemas con los que te puedas encontrar ya los ha solucionado alguien. Puedes ver los que han funcionado mejor y los que no han funcionado tan bien, pero cuando intentas hacer una jugabilidad original te vas a encontrar con problemas que nadie ha solucionado ni nadie ha testeado en el mercado. ¿No? Y eso es difícil. Ahí hay mucha prueba y error y muchas semanas.
Ahí es donde te metes en camisa de once varas.
Exactamente.
Y precisamente donde también lo que te destaca, ¿no? Pues en algún momento si quieres destacar de la competencia, claro, es cuando tienes que decir qué copio y qué. En un libro que leí, creo que era sobre diseño de videojuegos, si no recuerdo mal, daban un consejo bastante bueno y era como que había tres grandes patas, ¿no? En un producto. Uno era la estética, otro era la jugabilidad y otro, no me acuerdo, creo que era el guión o algo así. Creo que eran las tres patas en las que él dividía. Y hablaba de que si quería ser original, solo podía ser original en una de esas patas. El resto tenías que basarte en algo que ya existiera y que la gente reconociera. Porque la gente necesita siempre, para pasar de una cosa a otra, buscar una serie de patrones de reconocimiento donde tú digas, voy a jugar a este juego porque a mí me encanta este otro juego y este se parece un poco. Y en el momento que entran en tu juego por eso, este tiene diferente, y ahí es donde metes la pata de originalidad, ¿no? Y hablaba eso de que muchos productos fracasaban porque intentaban ser original en los tres aspectos y entonces nadie los comprendía y nadie los entendía. Y necesitaban quizás demasiado de ser explicados, ¿no? Y me llamó mucho la atención, es el que me dio como consejo que se puede aplicar, creo que en términos de innovación en general, no solo para un videojuego.
Estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho ahora os voy a compartir un análisis que he hecho después del, lo hice a medida que fue lanzando los primeros días del videojuego y lo he seguido analizando. Un problema que tiene mi juego es que cuando tú lo ves, mucha gente no es capaz de encajar exactamente cuál es la jugabilidad. Mi juego mezcla un poco de puzzle, un poco de arcade, un poco de tower defense. Entonces mucha gente lo ve y no es capaz de imaginarse cómo se juega. Y eso es una barrera que tiene. Y de hecho la gente me lo ha llegado a decir, o sea, usuarios me lo han llegado a decir y gente que controla el tema me lo ha llegado a apuntar. Me ha dicho, un problema que tiene es que la gente ve tu juego, ve que es bonito, ve que a Apple le ha gustado, pero ve los screenshots o ve el tráiler o ve un vídeo y no termina de ver claro cómo se juega. Y no, ese salto que tú dices, con el que estoy totalmente de acuerdo, es más grande quizá de lo que debiera ser. Y a eso se le suma que, al ser una mezcla un poco de juego puzzle con juego arcade, el típico jugador de puzzle es un jugador que quiere un juego más lento, más de pensar, menos de habilidad. Y el típico juego de jugador de arcade lo que quiere es menos pensar y todo mucho más rápido, más frenético. Entonces la intersección no siempre satisface a todo. De hecho, yo he recibido email de gente diciéndome, es que el juego es muy lento. Y al mismo tiempo recibí email diciendo, es que el juego es muy difícil.
Pues ponle una barra para cambiar la velocidad.
De hecho, una de las actualizaciones que estoy preparando lo que tiene eso es un pequeño multiplicador de dificultad para intentar ampliar esa intersección.
Claro.
Pero ese tipo de cosas son importantes. No se pueden tener todas las cosas en cuenta cuando empieza un producto, sobre todo por primera vez, pero eso es una de las cosas que me hubiera gustado tener en cuenta.
Porque es justo eso. Yo creo que están mezclando dos tipos de público. Uh-huh. Por lo pillé el otro día, lo estuve probando, y precisamente eso está, la parte de habilidad, porque incluso puede afectar el tamaño de la pantalla.
Sí.
O tu velocidad motriz, porque si tienes que ir moviendo el dedo para coger cositas, arrastrarlas, pues ahí ya hay un término de habilidad que automáticamente hay usuarios que lo estás perdiendo ahí.
Exactamente.
Sin embargo, quizás la mezcla pues te está yendo por un segmento donde se unen los dos y estás dando con un público que se tiene que mover a medio camino entre los puzzles y la habilidad.
Sí, cierto es que la estática, es decir, las imágenes de primera, tú dices, bonito, ¿sabes? Apetece. Es decir, esa primera barrera que tú dices de los japoneses, ¿no? De los chinos que hablábamos antes, la superas, ¿no? Pero luego, sí, al final yo cuando vi el producto por primera vez, ¿esto dónde encaja?
¿Dónde va?
¿No?
Sí.
Y es cierto, al final es eso que se habla del pivotaje, ¿no? De te apoyas en un sitio y giras el otro pie, ¿no? Que es importante.
Eso es muy importante y es una de las principales lecciones quizás que me llevo de este primer producto que he sacado.
¿Qué opinión tienes de, en concreto, bueno, ya que la pregunta es más general, ¿no? La pregunta sería algo así como, ¿hacia dónde crees que evoluciona la industria del videojuego? Pero bueno, si te sientes más cómodo en el mundo móvil, porque a fin de cuentas es lo que lleva varios años mirando con lupa, ¿tienes alguna opinión de hacia dónde crees que se mueve un poco la industria?
Sí, yo creo que se está moviendo, es lo que comenté, creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Que se está moviendo bastante para el tema del juego free to play, juego freemium. Y está dejando, para mi gusto ya personal, como un romántico de los juegos premium, está dejando bastante, está dejando muy poco terreno a los juegos premium. A mí eso no me gusta. Yo creo que debe haber un equilibrio, que puede haber de las dos cosas. Pero lo que no me gusta de eso es que mientras que con un juego premium tú puedes básicamente hacer cualquier juego, cualquier experiencia, con un juego freemium no puedes hacerla.
No.
Y me da miedo o no me gusta que los dispositivos móviles, que yo creo que tienen bastante potencial para crear experiencias muy chulas de ambos modelos, al comerse el modelo freemium y el premium, haga que hace que haya menos demanda de juegos premium y hace que lo hará o pueda hacer que los desarrolladores invirtamos menos en juegos premium y por lo tanto que se dejen de hacer esas experiencias, que se dejen hacer ese tipo de juegos.
Sí, yo en ese sentido sí que me gusta de vez en cuando hacer ejercicios de análisis, ¿no? Imaginemos grandes clásicos, ¿no? De, por ejemplo, Monkey Island, ¿no? Monkey Island free to play.
Ya.
No puede, no existe.
No.
Claro,
la aventura gráfica muere en el género free to play.
¿Qué pasaría? Imagínate la batalla, ¿no? Las típicas batallas verbales estas que tenía. Ahora de repente que si quieres soltar la respuesta adecuada tengas que pagar.
Compra vocabulario, ¿no?
Compra vocabulario.
Que ese también es el error de muchos iniciados en el mundo móvil, que automáticamente traducen el free to play en ese tipo de mecánicas de, ah, pues el juego que a mí me gusta de toda la vida, lo único que hago es que en este momento, en el momento de dificultad o en el momento de perder, paga y reintenta o crea la partida. Error. Un modelo free to play, como tú bien dices, no es compatible, y no es compatible con cierto tipo de juegos porque tienes que adaptar el diseño de ese videojuego desde el principio al fin al modelo free to play. Y eso hasta que el primero que lo hizo, que no sé quién sería, pues se tardó mucho en llegar, porque ya era un juego adaptado y ¿qué tiene esto? Porque se llevó por un dineral comparado con el modelo premium. Claro, si es que ni siquiera había categoría de juegos en la Apple Store al principio, es que no existía la categoría, porque era porque igual que la categoría de, no sé si estaba en entretenimiento puede ser o algo así. Estaba por ahí escondido porque Apple no le daba la suficiente importancia, y claro, cuando empezaron a ver el volumen de negocio que estaba moviendo eso, ese volumen de negocio empezó a vislumbrarse con el modelo free to play.
Y bueno, estamos hablando aquí de los dos extremos. Yo creo que hay una tercera vía todavía, que es uno de los modelos predominantes, además en Steam, ¿no? Son los DLC. Es decir, ese al final es un formato premium en el que tú también puedes pagar por otras extensiones, ¿no?
Pero
¿no creéis que esa vía, que no está calando del todo el mundo móvil, ¿no?
El móvil yo no lo he visto todavía.
No, eso no sé por qué, pero sí, no, por eso. No. Más que yo creo que además los precios también, los usuarios están o estamos ya educados en una serie de capas de precios, en una serie una cosa ya retroalimentada, y es muy difícil, porque quizás si los juegos premium móviles tuvieran precios más altos, quizás se pudieran hacer estrategias, se pudieran hacer cosas que diera pie a eso, pero al final la gente, cuando ya le estás cobrando 4 euros, te dicen que son caros, y ahí ya es complicado.
Pero yo creo que también es porque muchos de esos productos son productos que se han ido manteniendo y al final acaban haciendo una rebaja del producto principal, lo pasan a gratis y luego las extensiones. Claro, un in-app purchase, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones es el Ticket to Ride, ¿no? Que es un juego que tiene montones de mapas que se compran y está de pago, ¿no? Pero tú sabes que periódicamente, que si esperas, te lo encuentras gratis. Por lo menos el juego base. Ya luego haz con el otro lo que te da la gana, ¿no? Entonces, al final, incluso la gente que está dispuesta a pagar ya acaba esperando también a la rebaja o al momento en el que está gratis. Sobre todo en el momento cuando tú ya ves. Yo creo que inconscientemente, cuando tú ves que un juego está incorporando compras dentro del propio juego, sabes que
en algún momento será gratuito. Claro,
y eso también, tú como comprador te da coraje, ¿no? Es decir, he pagado por algo que ahora es gratis y encima no me lo recompensan, porque tampoco con el tema de los DLC, que sí que me he encontrado, por ejemplo, el Transplataforma, ¿no? Hay un juego de mesa, Mansiones de la Locura, ¿no? Que ha incorporado el uso de tablets. Y son aventuras muy al estilo rol, ¿no? En el que tú te compras un DLC, pero si te lo compras en Steam, no lo tienes en iPad. ¿Sabes? Entonces, claro, te encuentras esa barrera también de cuando tienes juegos que se pueden jugar en distintas plataformas igualmente, pues los DLC no están estandarizados, ¿no? Y yo creo que eso también es una barrera, en cierta forma, para el multiplataforma. Incluso si tú pasas de un teléfono de una aplicación iOS, ese mismo que es multiplataforma, te lo llevas al mundo Android, todas las compras que has hecho las pierdes. ¿No? Y yo creo que eso también es una barrera para ese modelo de pago.
El problema es que recae en el desarrollador. Nosotros, por ejemplo, con el juego que acabamos de publicar, sí que lo hacemos. Si tú, por ejemplo, te haces la suscripción VIP en iOS, cuando inicias el juego en tu aplicación, en tu Android, se sincroniza la partida y la tienes. Entonces,
pero es una solución propietaria.
El problema de esa solución, que es cara, son dolores de cabeza, incurren costes del servidor, o sea, es una locura. Ese es el problema, que ahora mismo no hay una manera unificada, ni creo que exista, porque ninguno de los que estamos aquí nos imaginamos a Apple y a Google ponerse de acuerdo para que un pago en una plataforma sea compatible y extrapolable a la otra. Nunca va a existir. Eso ya es un tema de las plataformas en sí.
Bueno, yo aquí me quedo con una cosa en la cabeza, ¿no? Hablamos muchas veces de esto de los postmortem, ¿no? Después de un proyecto, pues hacer un análisis frío de qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal y qué es lo que cambiarías, ¿no?
La verdad que viene perfecto, porque además con un juego publicado es lo que toca.
Claro, yo creo que este es el momento, ¿no? No lo teníamos exactamente así en el guión, pero te lo voy a hacer como siempre. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué ha ido mal? ¿Y qué cambiarías para el segundo?
Eso es una pregunta para pensarla.
Hombre, tú eres un tío.
Pues yo creo que lo que ha ido bien en general es el... Voy a empezar por lo que ha ido bien. Lo que ha ido bien quizás es el concepto de juego, de producto distinto, diferente y de calidad que encaja en, digamos, en eso es lo que tú decías de las características no escritas de Apple, y que es lo que ha permitido que Apple se fije en el juego, lo publique, y eso es lo que me ha dado realmente el empujón, que de cara a un desarrollo de indie, ese empujón de marketing es súper importante, ¿no? ¿Qué ha ido mal? Pues podríamos decir, una de las cosas que comentaba antes, ¿no? Lo de que esa unión de esas dos categorías me ha dejado muchos usuarios fuera y la intersección es más pequeña de lo que había previsto, la estimación de tiempo y, evidentemente, todos los tortazos que me he pegado por ser la primera vez que saca un producto. ¿Y qué cambiaría? O sea, quizás es la más complicada.
Bueno, realmente, normalmente el que cambiaría va como una forma de solucionar esos contras.
Eso es directo, eso es evidente.
Coge un género y ya está. ¿No? Claro.
O simplemente a lo mejor darle más vueltas a la jugabilidad para ver. Tengo ahí una forma, una actualización de intentar compensarlo. No lo soluciona, pero sí una forma de compensarlo, que es introduciendo minijuegos en el, en el juego. De manera que esos minijuegos, hay algunos que estén más, siempre manteniendo un poco la esencia del juego, que es lo que el que se los quiere comprar es lo que quiere. Pero algunos que sean más pensando en arcade, cosas más intensas, un modo rollo Tower Defense, totalmente, o sea, jugabilidad Tower Defense, pero con ese juego, un juego pensando más en gente que quiera hacerlo más tranquilo, en fin, básicamente intentar rellenar lo que ha quedado fuera de la intersección de manera que pueda completar la experiencia. Eso es un cambio que lo voy a implementar en una actualización. Pero en general en el desarrollo, que casi todo lo que cambiaría son las cosas que te pillan de nueva. las cosas que te pillan de novato y que evidentemente no las sabes hasta que no te pegas el tortazo y luego dices, por ahí no pasaría, pasaría claro. Por ahí. Todo lo que te lleva un montón de tiempo determinadas soluciones. Mira, recuerdo, por ejemplo, hay una parte muy importante del juego. Bueno, no sé si los que nos están escuchando lo habrán visto, pero básicamente lo que tienes es que ir haciendo crecer un monigote en una especie de cuadrícula. Uh-huh. ¿No? Una cuadrícula en la que tienes que ir creciendo. Ese subsistema, vamos a llamarlo, es bastante más difícil de hacer de lo que a priori parece, porque eso se ejecuta a la misma frecuencia que el motor físico. Un motor físico, no, bueno, seguramente lo sepas, se suele ejecutar n veces por cada fotograma. El juego se ejecuta a 60 fotogramas por segundo, el motor físico tres veces por, son 180 veces por segundo, y algunas de esas operaciones no son precisamente sencillas. Como era uno de los sistemas más complicados, me dio a mí la vena de ingeniero de software y digo, esto voy a hacer aquí una solución para enmarcarla. Todo, vamos, todas las estructuras de datos, todo perfectamente, sin sobrecargarlo, pero para enmarcarlo. Cuando me puse a funcionar, el rendimiento era horrible. El rendimiento era horrible. Después, es un sistema bastante complejo. Tardé varias semanas en terminarlo. Y ¿esto qué es? Me puse a depurarlo y solamente en una vez que tú ya lo compilabas y tal, y eso se convertía, las llamadas entre funciones, eso, nada más que ahí se iba un 20% de la claro, CPU.
El inline famoso era, del C.
Era horrible. Total, que lo rehice, lo tuve que rehacer otras X semanas, un diseño mucho más de arrays, estructuras indexadas, en fin, una
low,
cosa que...
Low level, vamos, bajo sí, nivel
bajo,
a la tope.
Bajo nivel, mucho más, un código mucho más difícil de mantener porque era, claro, efectivamente, mucho menos, digamos, susceptible o mucho menos flexible de cara a los cambios, pero el rendimiento, bueno, es una cosa que hubiera cambiado, vamos, no te puedes imaginar el follón que fue aquello. Y pues como esas varias cosas, evidentemente.
Bueno, al final nos ha hecho un análisis bastante más o menos completo. Hombre, parecía que no iba a sacar nada. Bueno, una cosita, porque aquí hemos estado hablando del mundo iOS. La pregunta recurrente.
El detallito, ¿no?
Android. ¿Qué?
Pues mira, a ver, eso es súper subjetivo. Yo soy usuario de iPhone, pero siempre advierto, no he usado iOS porque sea un fan de una decisión totalmente de negocio. Un juego premium encaja mucho mejor en iOS del tirón. Y después yo tomé la decisión de, estando yo solo, con un número de recursos limitado, es decir, dinero y tiempo, la decisión es, invierto todos esos recursos en un solo producto para una sola plataforma, tanto a nivel de desarrollo, de testeo y de marketing, claro, o divido esos recursos. Entonces yo tomé la decisión de hacerlo solo para esa plataforma y la hice para eso porque, primero, creo que es una plataforma bastante interesante para los desarrolladores y, segundo, porque creo que ese producto en concreto encajaba muy bien. Yo no tengo ahora mismo planes de sacarlo para Android o para ninguna plataforma ahora mismo. Pero, bueno, evidentemente eso son decisiones de negocio. Si dentro de X tiempo el escenario cambia o hay una oportunidad, es absurdo, desde el punto de vista de negocio no lo plantees.
Haces bien en tomarte con seriedad el darle importancia a cada plataforma, porque hay muchos programadores que le ven solo la importancia a la parte del código que se ejecuta. No, si esto ya con los motores que hay hoy en día, claro, exportas para Android y ya está. Pero después está toda esa parte que enlazamos con lo que hablaba antes, ¿no? Que la gente no suele evaluar, que es la parte del correo que tienes que enviar al de Apple o al de Android, claro, la parte de calidad, es decir, que tu juego no pete en esa plataforma, la integración de servicios como, por ejemplo, la tienda, si tiene algún tipo de pago, o servicios como analítica.
Es que todo los esfuerzos eso se duplican, claro. Sí.
Se duplica muchísimo. Y si quieres hacerlo bien, y bien de verdad, es ver que cuánta memoria de repente ocupa tu aplicación en el dispositivo al integrar esa librería en Android, que tú en iOS pues no la estabas usando porque estabas usando otra. Si quieres hacerlo bien de verdad, tienes que darle importancia a la plataforma, claro, y eso lleva un tiempo. No es una cosa que se haga en cuestión de una semana.
Bien. Además que no tendrías tampoco a lo mejor el control a nivel físico, es decir, cuando te vas a motores de ese tipo.
Eso, por supuesto. Ya, claro. Imagínate una mesa. Yo lo he probado. Yo he tenido bastantes dispositivos de Apple. He tenido el iPhone 5. Bueno, he tenido. Me han prestado en muchos casos. 5, 5S, 2 o 3 iPad, el 6, el 6S, el 7. Una mesa. Y eso que es una plataforma que no está muy fragmentada. Por lo menos a nivel del el procesador y la GPU. Y aún así, te dabas cuenta de que algunos shaders y algunas cosas no se veían igual, no funcionan igual uno a otro. Imagínate la mesa que nos hace falta para poner suficientes dispositivos Android combinando hardware y versiones del sistema operativo a probarlo. Eso es un esfuerzo que también hay que tenerlo en cuenta.
Te lo digo yo, y el esfuerzo
en general tiene que ser...
Es brutal. De hecho, creo que los dos últimos domingos que he trabajado precisamente ha sido por Android, porque hay algo que no funciona y que tú asumías que funcionaba, y en un modelo concreto, que curiosamente es el modelo que va a usar la persona de Google que va a evaluar tu producto, porque nosotros siempre le preguntamos, oye, perdona, ¿qué dispositivo es el que tienes para probar el juego? Y te lo dicen, lo pruebas, rácata, no funciona. Siempre nos ha pasado dos veces. con dos proyectos distintos, que el modelo en el que, con el que prueba la persona no funciona el juego. O sea, para que vea si consume tiempo y recursos.
Sí, sí, por eso los que nos estén escuchando por ahí dispuestos a lanzarse a la piscina, que eliminen ese gen de fanboy, de sí, me doy golpes en el pecho de yo soy de Android, yo soy de iOS, y tomas decisiones con cabeza y sabiendo que algún día tendréis que decidir entre comer o no.
O comer más y mejor y comer peor.
Eso es. Entonces, ya que estamos hablando de esos que nos pueden estar escuchando por ahí intentando buscar inspiración, ¿podrías darle algún consejillo a alguien que decida lanzarse por este mundo de indie, que no viene de independiente, sino de individual, en tu caso? ¿Que quiera lanzarse así a lo loco?
Sí, mira, yo hay un huevo de gente que me ha escrito preguntándome, desde gente que le hace ilusión algún día hacerlo, gente que lo va a hacer ya o gente que lo ha hecho y le ha ido mal, que me recomienda para volver a intentarlo. Y al final yo a todo el mundo estoy diciendo, le doy siempre un consejo sobre los consejos, que es una experiencia personal. Y que cuando estás empezando es súper importante escuchar los consejos de los demás, intentar aprender de su experiencia. Pero creo que lo más importante de todo es saber respetar tu intuición. O sea,
tu camino, ¿eh?
Sí, efectivamente. Yo, aunque pueda quedar un poco moña, yo creo que todos tenemos una especie como de brújula que más o menos te va guiando hacia donde quieres ir. Y yo creo que siempre es importante, por supuesto, escuchar, aprender y tal, pero que nunca esas experiencias, esas opiniones, todo eso, tapen o te impidan un poco ir donde tú quieres ir. Yo las decisiones que he tomado en mi vida, ya no solo profesional, sino personal, que mejor me han ido han sido porque he echado cuenta de mi intuición, y las que peor me han ido es porque he sentido inseguridad y he dicho, yo no sé para dónde ir, voy a copiar y pegar lo que me dicen los demás. Eso es lo que yo eso es lo primero que aconsejaría. Un consejo sobre los consejos. Porque voy a dar un consejo después, ¿sabes? Y el otro consejo que daría... Bueno, por supuesto que procura que tu familia, tus amigos y tu pareja te apoyen. Eso es súper importante. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Después de eso, si vas a hacer... Bueno, en mi caso yo lo he hecho solo. No es necesario hacerlo solo. Si vas a hacerlo con socios, ojo con los socios, con quien lo haces y tal. Y después, es lo que iba a decir, estaba pensándolo. Escucho a mucha gente que cuando se habla de ganarse la vida haciendo videojuegos, lo ven como algo totalmente separado de montar un negocio, ¿vale? Yo eso lo he escuchado sobre todo a estudiantes y en la universidad y tal, ¿no? Que dicen, ¿cómo me puedo ganar la vida haciendo haciendo videojuegos? Pero no lo tratan como si se tratara de un negocio. Te hacen preguntas como, bueno, eso no hay que declarar los ingresos, ¿no? Yo creo que si te vas a dedicar a hacer videojuegos, tienes que ser consciente que es un negocio como cualquier otro, como montar una empresa de software, como cualquier... Y tienes que empaparte de eso y tienes que tratarlo como eso. Eso de voy a hacer videojuegos porque es mi pasión, voy a hacer videojuegos por amor al arte, eso es un hobby. Si quieres comer, eso es un negocio, trátalo como tal. No haya esa separación entre una cosa y la otra.
Estoy 100% de acuerdo, Pablo. La verdad que creo que hay que usar esa pasión como combustible para que cuando te levantes por la mañana tengas una sonrisa de oreja a oreja, pero a la hora de tomar decisiones y plantear tu trabajo, plantearlo como si fuera un negocio y que conviva siempre esas dos voluntades y nunca confundirse, porque es verdad que hay mucha gente que hace las cosas de corazón, pero ni siquiera se paran a entrar en la tienda y ven si hay juegos de ese género, cómo funcionan, buscan cifras, lo mismo que estamos hablando ahora, este juego funcionaría mejor en Android, funcionaría mejor en iOS, iría mejor el modelo si fuera por modelo publicitario, sería premium, sería free to play. Entonces, ese tipo de decisiones las ignoran. Y como a mí me gustaba el Baldur's Gate, pues quiero hacer un Baldur's Gate para Android, para móviles Android chinos, porque me apetece y lo que me mola, y se olvidan de todo lo demás, y después pues no, eso no suele funcionar. Si solo tomas las decisiones basándote en tu corazón, por así decirlo.
Pues nada, yo creo que con eso nos vamos calentitos, ¿no?
Yo creo que sí, que ha quedado completito el podcast.
Y nos ha llevado muchos consejos, muchas historias. Yo creo que hemos echado un ratito bueno, ¿no?
La verdad es que sí. De hecho, yo he aprendido bastantes cosas y he estado bastante a gusto, porque como te mueves en el mundo móvil, Pablo, pues la verdad es que yo también he estado aprendiendo cositas y me ha gustado bastante.
Sí, yo también he estado muy a gusto, muy cómodo, y hemos echado un buen rato aquí comentando.
Sí, tú que tenías vergüenza de...
Sí, la verdad es que al final no ha sido para tanto. He vencido la vergüenza.
Pues nada, Pablo, pues muchísimas gracias por pasar por aquí.
Gracias a vosotros.
Por dejarte engañar. Y nada, espero que para tu segundo lanzamiento te tengamos por aquí también.
Claro, sí.
En primicia.
Eso es.
A ver si te hacemos firmar ahora.
Contrato de exclusividad.
Eso es.
Pues nada, Pablo, encantado.
Igualmente.
Pues nos vemos en el próximo programa.
Hasta luego.
Hasta luego.
Thank you.